miércoles de música en Uniradio.
¡Con suerte! ¡Con suerte la suerte no funciona!
Bueno, ya estamos a las aguas de los miércoles de música. Hoy con la banda Senda 7, que mandó a dos emisarios hasta aquí, hasta el buceo, porque estamos con Maxi Porciúncula y Pablo Porciúncula, los hermanos Porciúncula que están aquí y que van a regalarnos una canción para, bueno, presentar un poco el proyecto y este nuevo disco, también, ¿no? Parte del camino. ¿Qué vamos a tocar?
Parte del camino.
Parte del camino.
Prefiere frío y no el calor. Prefiere lluvia y no el rocío. Tanto camino que se siente parte del camino. Sigue buscando la ocasión para pedirle a su motor que no apague ese fuego divino, que le encienda el glorioso destino. Y lo va a encontrar, lo va a encontrar. Te tuve, no parece diferente. Cada consejo, cada abrazo que me regaló la gente. Hoy recordar tu nobleza se me hace urgente.
Y en la mirada de los hombres que no están acostumbrados a ser la parte más real del cuento que se han inventado.
¿Cómo no me animé a decírtelo? Te canto. Prefiere frío y no el calor. Prefiere lluvia y no el rocío. Tanto camino que se siente parte del camino. Sigue buscando la ocasión para pedirle a su motor que no apague ese fuego divino, que le encienda el glorioso destino. Y lo va a encontrar, lo va a encontrar.
La música entonces de Senda 7, que se presentaba con esta canción Parte del Camino, track número 6 de este disco, que bueno, que editaron con Bizarro. Y bueno, les quiero contar que son una banda montevideana, que explora distintos géneros musicales, que es algo que uno puede palpar escuchando las distintas canciones de este disco. Y bueno, lo primero, están hablándome de Parte del Camino. Bueno, ¿qué parte del camino nos invitan a escuchar en este registro?
Buenas, primero que nada, gracias por la invitación.
Bienvenido, Pablo.
Por el espacio, vamos arriba. Parte del camino en general. Obviamente que parte del camino artístico y musical, que empieza, en el caso de la mayoría de cada uno de nosotros, en la niñez, como la mayoría de las inquietudes de cualquier profesión, me parece. Con diferentes experiencias, desde el Carnaval de las Promesas, hasta la Mura Joven, hasta la música tropical, hasta bandas que no fueron, de proyectos con amigos. Y parte de la enseñanza de vida que nos trae el recorrido por un montón de lugares y de situaciones. Este disco madura toda esa cantidad de cosas y bueno, es nuestra carta de presentación también.
Bien, bien. Maxi, ¿tú qué reflexión te surge con respecto a este nombre?
Sí, parte del camino no solamente artístico, sobre todo eso que decía Pablo. El nombre lo sugirió un amigo de nuestro barrio, del barrio Colón. Senda 7 es la cuadra, la senda donde vive nuestra madre. Ahí empezó nuestra inquietud, ahí nuestra niñez nos encontró con esas inquietudes de empezar a hacer música, a cantar.
En esa calle 5,
en
¿no?
esa calle, en Colón, y empezar a componer nuestras canciones. Entonces es parte también del camino que venimos recorriendo hace un tiempo largo ya. Como decía Pablo, las canciones maduraron en este disco, pero hay canciones que tienen capaz que 8 años, 7. Entonces, sí, envuelve bastante amplio el título del disco. bueno, Ale Correa, un compañero, se lo puso, así que él también es parte del camino.
También mirando los créditos, hay mucha gente que es parte de este camino, hay una retalía de nombres, una lista de nombres interminables que no los puedo leer todos, pero ¿sabes lo que me gustaría conocer? Me gustaría conocer quiénes son parte de la banda Senda 7 que no estén aquí presentes.
Senda 7 se compone en escena por Germán Aicardo, que es el guitarrista de la banda, Bruno Castro, salteño, que toca el bajo, Matías González Balbi, que toca la bata, Maxi Porciúncula voz y guitarra, y Pablo Porciúncula voz y guitarra.
¿Quién habla en este momento?
Sí, después hay un equipo de laburo que es parte de la banda, que hace el trabajo constante de generar shows, de intentar de que en el momento también del show esté todo en orden como para que nos dediquemos solo a tocar, que son Andrés Pasos, el Coqui, que hace las veces de manager junto a Jorge Ferreira, el Pucho. Y hay más gente, por ejemplo Nicolás Oroño, que se encarga de la página, y un montón de amigos que cada tanto, cada una o dos semanas, lo estamos agitando para que vengan a dar la mano, a cargar, descargar cosas, a controlar la entrada, lo que sea, mil cosas, siempre hay mucho por hacer.
Es una banda que ¿qué rol cumple la amistad en la banda esta?
Sí, un rol muy importante. La banda, bueno, la formamos, como quien dice, Pablo y yo, porque, bueno, somos hermanos. Y en la cocina de la casa de mamá empezamos a armar en nuestras cabezas ese repertorio que fue variando, que fue teniendo diferentes canciones, diferentes pasajes. Y después invitamos a Mati, que también es del barrio Colón, somos vecinos prácticamente. Compartíamos murga desde niño, murga La Zafada, una murga del Carnaval de las Promesas. Mati tenía 5 años y ya tocaba el redoblante ahí. Y yo, un poquito más grande que él, ya lo admiraba desde ahí y nos hicimos amigos y lo invitamos a integrar Senda 7. Después Bruno Castro, también. Tengo una banda de amigos salteños, son los pibes de Regalada para la Foto, una murga joven, que son de Salto, unos crack. Y Bruno formaba parte ahí de ese cuadro y lo arrimamos. Y Germán, amigo de Mati González. Sí, todos llegaron por la amistad. Después nos enteramos que eran tremendos músicos, pero
Y buena gente.
Había una frase que se repetía seguido por parte
mejores
de
¿mejores personas que músicos o al revés? ¿O mejores músicos?
Buenos músicos, pésimas personas.
Buenos músicos, excelentes personas.
Pero no tan buenos músicos.
Había una frase que se repetía seguido de Maxi, era que hay que traer al Bruno. Hay que traer al Bruno. Y Germán decía, y Mati decía, hay que traer a Germán. Y yo decía, hay que traer gente a los toques, que nos venga a ver.
Claro.
Pero, y bueno, y ahí se armó el cuadro de 5, que yo hoy por hoy ya estoy convencido que con ese cuadro voy a la luna. Es bien, un buen grupo humano, hablando bien. En serio, nos fuimos 10 días de gira ahora.
Eso es sumamente importante.
Muy convencido.
Pará, ¿se fueron de gira por Argentina?
10 días.
Diez días.
La Plata, Rosario.
Contame un poco cómo fue esa experiencia.
Hermosa, de mucho esfuerzo, porque no vas a pasear, vas a trabajar, no solo lo que implica el horario del show, desde la prueba de sonido, sino que insertamos unos talleres de murga también, que dimos en los diferentes lugares donde fuimos a tocar.
Ahora después quiero hablar de eso, pero seguimos con la gira, después el taller de murga, porque estuve investigando un poco, claro, que hay un taller de murga,
claro,
y una crónica de un tipo en internet que amó el taller de murga,
bueno,
que
vieron
ustedes.
Y
después le quería preguntar por eso, pero seguimos. Gira,
taller de murga temprano, prueba de sonido después, y show de hora y media intenso después.
Hora y media.
Cena, salir a pasear media horita y descansar, porque el otro día ensayamos también cosas nuevas que siempre hay pendiente para aprender. Al otro día desayuno y ensayo. Y bueno, la banda se bancó de esa rutina y yo estoy feliz.
Eso me imagino que debe haber unido mucho los lazos, ¿no? Porque vos, cuando estás tocando ahí, tenés que defender el concepto, la idea estética de Senda 7, dejar una buena impresión, dejar un buen nombre. También uno... yo lo que notaba un poco hablando de este taller de murga, ¿no? Es que, claro, un poco de representación de algo más amplio que solamente la banda, sino también dejando una impronta, un conocimiento, un legado sobre un género como es la murga. Tan importante para lo que es nosotros. ¿Sabes lo que me gustaría saber? Sé que estamos vinculados al carnaval. Quiero conocer un poco este bagaje que ustedes tienen y que cómo lo fue formando las tablas para hoy en día posicionarse y decir, bueno, somos Senda 7, podemos discutir sobre estas cosas, podemos hablar sobre carnaval. Y también sabes lo que quiero conocer, porque afuera del aire hablaban un poco con Gastón Pepe del cariño que tienen los argentinos por los ritmos montevideanos, por ejemplo. Entonces, Me gustaría que me contaran un poco eso. ¿Cómo se dio este diálogo con los argentinos, que con este taller de murga que ustedes estuvieron impartiendo por así?
Claro, está bueno eso que vos decís de que excede ya nuestra persona o puntualmente la banda Senda 7. Cada vez que los uruguayos recorremos algún otro país, de un tiempo a esta parte la música uruguaya ha salido mucho afuera y como que por suerte la vara está como muy alta y está muy bien valorada. Es como si venís de Uruguay te van a escuchar con expectativas muy, muy buenas.
Prohibido robar la plata, dice un cartel en la puerta.
O sea, esos uruguayos saben que la vas a remar y que algo bueno van a encontrar.
Es como el uruguayo es remador, ¿no?
Tienen ese concepto, por suerte. Gracias al trabajo que vienen haciendo bandas como, bueno, Rubén Rada hace un tiempo ya. Sí. Y bueno, La Vela Puerca no te va a gustar, evidentemente. 4 pesos de propina, están yendo mucho. 11 tiros, Alejandro Balvis, o sea, un montón de uruguayos que la rompen en Argentina y que nos allanan el camino. Gracias a ellos, hoy va a Senda 7 por primera vez y llena un lugar por ser una banda uruguaya. Claro. Y gracias, obviamente, a las redes sociales, que en esta era como que son fundamentales para nosotros, que un simple video casero termina repercutiendo en cualquier parte del mundo. Entonces, gracias a eso, Senda 7 puede hacer una gira por Argentina, no solamente Buenos Aires, estuvimos en Rosario, estuvimos en La Plata.
Wow,
lindo. Y con ciudades. Un lindo marco de público siempre.
Pergamino, Venado Tuerto.
También lugares que no.
Particular, ir con las canciones para ahí.
Nunca pensamos recorrer con Senda 7, pero eso, siempre un lindo marco de público, gracias a que somos músicos uruguayos, me parece que es como la gran expectativa que tienen los argentinos.
Sí, creo que se les gusta mucho eso. Ahora, ¿y el taller de murga?
Y el taller de murga, es lo que te decía más, y la responsabilidad de seguir compartiendo ese legado que nosotros, gracias a las murgas de nuestros ancestros, tenemos la suerte de ir con esa música y que para ellos sea algo que, claro, por más que puedan conocer, por como dice Maxi, que ahora de internet te lleva la música que quieras a tu casa, hay una cosa que se respira en el barrio, en tu barrio, que es tuya, que es de tu lugar, y eso no se compra en la farmacia, como dice Quique Gianuzzi. Y nosotros vamos a eso, a compartir la llevada, lo que aprendimos con los tablados, lo que aprendimos en las murgas jóvenes, lo que aprendimos de lo que hicimos mal, y se formó una cosa muy linda porque la Argentina tiene muchísima actitud, eso es indiscutible. Son grandes músicos, entonces funcionó el taller, fue recíproco, ¿viste? Nosotros, como decís vos, el uruguayo es remador, yo creo que disfruta el esfuerzo del uruguayo, está bueno, si no transpirás no vale.
Se siente incómodo si no sube.
Claro,
si
estoy muy cómodo, es como,
¿viste? Nosotros estamos acá ahora mismo.
Por eso
acá.
No prendimos el aire.
Estamos acá, en Jamaica estamos. Claro. Pero sí, buenísimo, o sea que gran receptividad.
Y compartimos, entonces. Claro, y compartimos más allá de nuestra experiencia y ejercicio de cosas, una canción de la banda que es de género murga específicamente, que se llama Lucas, que Maxi le compuso.
Claro, los 5 integrantes de la murga tenemos ese punto en común, que los 5 de la murga, perdón, ¿viste?
Es un acto fallido.
Claro,
de la banda. Cambiamos de kiosco, ahora estamos en Senda 7.
Estamos en Senda 7, claro. Los 5 somos murguistas, ¿viste? Claro. Nos llamamos a ejercer la música, a hacer música, a jugar la música por ese medio, por la murga. De chiquito, Pablo tenía 15 capaz y armó una murga en el barrio. Yo tenía 7, por ahí, 8.
¿Cuántos años tenías cuando armaste tu primer pop?
Yo tenía 17.
17.
7, 18. Y Maxi era mi mejor rata de laboratorio.
Ahí,
porque el arreglo que se me ocurría, cuando se me ocurría algo, lo retenía 10 minutos más antes que se haya jugado al fútbol. Ese amigo decía, cantame esta voz. Y lo peor que lo cantaba todo afinado. Entonces decía,
quedate acá. ¿Quién vos? La otra vez Pablo, rompiendo.
Y nada lo motivaba, decía. Le decía, hermano, pero cantás varo, cantás afinado. ¿Qué importa? Me voy a jugar, me decía. Claro, ahora sí le importa todo.
Ahora sí le importa. Ahora sí. O sea, y me imagino que en esos primeros experimentos, bueno, nació esta hermandad musical. Ahora ya se deben conocer de memoria.
Claro, sí, bueno.
Son muchos años. Va, no sé, capaz que no.
Sí, sí, siempre lo escuché. O sea, yo no tuve mucha inquietud musical, ponele, de niño, porque, no sé, el inquieto era Pablo, entonces la música sonaba en casa. Era la que ponía
el
Pablo.
¿El inquieto eras vos?
Y me, claro.
El inquieto era Max.
Escuchaba música era yo.
Pero el que tenía inquietudes musicales era Pablo.
Y bueno, y ahí me nutrí de toda esa música que escuchaba Pablo, que era como muy variada. Siempre escuchó de todo, entonces eso estuvo buenísimo. Viste que de niño no te olvidás más de las canciones.
¿Vos sabés que
remontan hace tiempo?
¿Vos sabés que la otra vez tuve una experiencia, bueno, que fue escuché el primer remix que había escuchado en la niñez. Y me llevó a ese lugar.
Claro, ese lugar, sí. Claro.
Entonces, pues, me pareció una experiencia maravillosa. Claro, o sea, vibré de la misma forma que como en aquel entonces.
Sí, sí. Claro,
me acuerdo que era súper llamativo para mí. Claro. Pero vos dijiste, Maxi, que Pablo escuchaba distintas músicas que circulaban, me imagino, en el equipo reproductor de la casa.
Claro.
Y que bueno, ahí también hay una madre que siempre presente, ¿no? Que me imagino que permitiría esto.
Sí, obvio.
La madre, ¿era su vieja, era musical, le gustaba la música o fueron ustedes los encargados de, bueno, de traerla un poco, la música a la casa?
Yo pienso que ella viene con la música también desde su niñez y la ama de casa te pone la música de fondo para limpiar, pero claro, te escucha cuatro discos.
Claro.
En realidad, sin darse cuenta. Y una cantidad de géneros. O sea, te está nutriendo también como niño de una cantidad de información. Y obviamente que canciones de telenovela pasaron todas por casa, ¿no?
Claro.
Y Mundo Tropical, La Laguna, Infaltable, en mi caso, va a limpiar. Y sí, viene con ella la música también. O sea que
yo supongo nuestro que... Nuestro padre, ¿no? Toca la guitarra, canta, hizo algunas canciones que otra. Se claro, puede decir que es compositor.
Claro, claro, pero claro, yo me estaba acordando específicamente de cuando vivíamos acá en la Senda 7. Sí, sí, mi padre también, mi madre nos pedía que haga los deberes y mi padre que aprenda la canción.
Ahora, creo que yo y todos los oyentes debemos estar imaginando cómo es la Senda 7, ¿no? Porque con ese nombre tan
importante. La Senda 7 es una senda muy cortita, sí, muy linda, tiene de todo.
Dos cuadras tiene, una senda que tiene dos cuadras y es la más picante del barrio, porque es un barrio que pasa un pueblito, ¿entendés? El
sí,
barrio...
sí, Colón se parece mucho, yo soy de Canelones.
Ah, mirá.
Y ahora vivo en Montevideo, pero bueno, está, eso es independiente, no importa. El punto es que entre, claro, Colón es muy Canelones, muy pueblito, tiene como eso, esa atmósfera que
vos decís. Donde pintan unas riñas, unos gritos, a veces es la Senda 7.
La Senda 7 era la picantona, entonces de Colón. Picante, la que alteraba la karma, la karma del barrio.
Que es un barrio dentro de Colón. O sea, picante en el buen sentido, porque imagínate, la demás.
Lo que pasa que yo quiero hacer una salvedad. Es como de vos, sí, el Manchester City. Es muy. No tiene que ver la comparación, pero tiene que ver.
Hágala. Manchester City.
No hay ninguno de Manchester, porque son todos de otros lados. Los jugadores, la mayoría son de otros países. O sea, no sabes cuánto hay en realidad de la idiosincrasia de Manchester ahí en ese
claro.
La Senda 7 hay gente que vino de Piedras Blancas, gente que vino del buceo, gente que vino. Entonces tiene todo el swing ahí, en esa cuadra. Claro. No es que nacimos todos en la Senda 7.
O sea, 24.
Aparecieron
24 de diciembre, tanque afuera.
24 de diciembre. Ah, la fecha. Se cree, 24 de diciembre, medio tanque afuera, música.
Al palo.
La senda más picante del barrio. Senda, alguna cosita se tomaba, imagino, ¿no?
De
algún
copetín
que tomaba.
La chiquilina bailando.
La chiquilina bailando.
Morir, agachadita en el medio de la cuadra. O sea, solo en la senda 7. La dos están todos durmiendo, las dos y vino están todos. Senda 2.
Hasta los perros aprenden a bailar. Hay muchos perros en la senda 7.
Muchos perros, muchos perros. Muchos perros, locos los perros.
Me imagino, claro, luego voy tomando estas imágenes que ustedes me cuentan.
Campo, realmente, mucho campo, la canchita.
Eso, hay campo.
Termina campo. En la cuadra y una canchita,
paisajes,
el campito,
hermoso.
¿Verdad? Arcos de palo.
Claro.
Y termina el otro extremo de la cuadra, o sea, esas dos cuadras, también termina el mundo ahí, o sea.
Es material suburbano, o sea, es como.
El Hospital San Buah, toda una arbolada bien lejana ahí que, bueno. El atardecer ahí es maravilloso.
Eso les iba a decir, claro. Ustedes ahí tienen el privilegio de no ser ahogados por edificios enormes.
Claro,
sino que pueden ver
cuando
sí, la eternidad.
Es
muy lindo.
Es hermoso.
Es lo que tiene el viento, sopla fresco. Es una característica de los lugares
verano,
de los edificios.
En verano está ok.
Y, mira, por un lado, ponele ahí también termina la canchita de fútbol. En el otro extremo, una quinta que tiene un vecino que le vende acelga, frutilla al kiosco de la esquina, por ejemplo.
Ah.
Las acelgas ahí, el 25 de Senda 7, son las de la esquina. Por un lado.
¿Vende leche en botella? No, no.
Cerveza suelta.
¿Cerveza suelta?
No, mentira. Por un lado sale.
Yo te compro cualquier
cosa.
Y
por el otro el sol. Está muy poética la Senda 7. La otra vez me di cuenta.
Mira, ¿sabes qué? Quiero hablar de eso porque vos tú hablaste de todas estas imágenes, ¿no? Me parece que hacen un poco eso que vos decías, ¿no? Esa cosa de, bueno, el barrio, de cuando vas afuera a hablar sobre esta collage de recuerdos que imagino que tendrán mucha repercusión en Senda 7 y también en su creador como murguistas. Digo, esa experiencia intransferible del barrio que hay que vivirla, que no está en internet,
claro,
sino que te la tienen que es una sensibilidad que te haciendo, bueno, lo plano que te puede ofrecer una computadora. Eso me parece que está buenísimo, ¿no? Sí. Llevar esta idea me parece central. Ahora, vamos a volver un poco a hablar de música, porque estamos hablando, pero también tiene mucho que ver.
¿De qué estábamos hablando ahora?
Estábamos hablando de música en un nivel
paisajes.
Más paisajes.
Imágenes.
Estábamos en el momento geográfico de la entrevista. Lo que les quería preguntar un poco. Escuchando Senda 7, Parte del Camino, disco que, bueno, que ¿dónde se puede conseguir? Aprovecho para disquerías.
Seguro, sí, está editado por Bizarro el disco, uh-huh. Y si no me equivoco, en el Palacio de la Música, en Todo Música,
uh-huh.
Y bueno, en todas las disquerías donde tenga el alcance de Bizarro.
Perfecto.
También a través de la página de la banda se pueden contactar con nosotros y...
Y se le manda un disco.
Y también le podemos mandar un
disco. Bien. Entonces está, bueno, las disquerías ya clásicas de nuestro país, las que todos conocen, accesibles. Bien. Lo que le quiero preguntar es lo siguiente, porque hablando con distintos músicos, escuchando este disco, noto que vos también dijiste algo de que él escuchaba mucha música, ¿no? Mucha música distinta. Noto que vivimos en un tiempo donde el eclecticismo musical, viste, muchas formas coexistiendo en un disco, cohabitan. No, ya no veo como muchas bandas que estén haciendo un género, ¿viste?
Rock,
restrictivamente. Entonces, por ejemplo, escuchaba Dame, el tema, ¿no? Que tiene como unos cambios ahí, súper interesantes.
Funky, con samba en el medio.
Samba en el medio. Entonces yo decía, bueno, está. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Les parece que es algo de nuestros tiempos? El tema, bueno, mezclar muchos géneros. Porque es difícil hacer una banda con un género ortodoxo hoy en día.
Eso, tenemos suerte de eso que dijiste vos, del tiempo en el que vivimos, donde ya la etiqueta, ¿viste? Como que no está muy bueno, ¿no? Si tenés ganas, en realidad, de escuchar otras cosas, de curtir otros ambientes que son diferentes y podés hacerlo y tenés ganas, me parece que hoy no hay tanto prejuicio sobre eso. Y a nosotros, no sé, me acuerdo hace 5 o 6 años de repente, me pongo un poquito más, un productor argentino nos decía, está buenísimo lo que hacen, chicos, pero tienen que buscar un estilo, y él me tenía enfermo con eso, yo pensaba, ¿qué, este es nuestro estilo? O sea, no, pensaba que no teníamos que buscar ningún estilo, o sea, estábamos, y él insistía con eso, con que sí, está buenísimo, pero tienen que ir a apuntar los lugares.
También insistía con que vos cantaras baladas.
¿Cómo?
¿Con qué vos cantarás baladas? Me parece que existía.
Ah, no, ese pero ese era otro.
Ah, era otro, está.
Él se quería hacer el próximo Ricardo Montaner.
Baladas de otros.
Se lo quería robar.
Y entonces yo le tenía, viste que...
No te gustaba.
Hay veces que, claro, que cuando sos más joven, capaz, o no sé cuándo, las palabras de ciertas personas como que te marcan un poco y decís, es lo que dice este. Pensás. Y de repente pensamos que, no sé, vamos a probar, vamos a elegir las canciones que más nos gustan y si una es murga y la otra es pop y la otra es reggae y la otra
funky
es
ska. Con salsa.
No importa. Si nos gusta y si realmente sentimos que es auténtico y que nos llena, vamos por ahí.
Creo que el escucha en el siglo XXI ya no es el escucha de antes, ¿no? Que se pregunta qué género es este, claro. Sino que está muy acostumbrado a la hibridación musical.
Claro.
Y es algo que acá, haciendo entrevistas de miércoles a miércoles, se reitera todo el tiempo. O sea, hay muchos géneros coexistiendo en un mismo registro.
Mirá,
eso es algo que cuando escuché esto, dije, mirá, esto quizás... Era como una tesis personal que quería compartir con ustedes.
Claro. Sí, mirá, hermano, la murga, en su hilo conductor musical, por llamarlo de alguna forma, tiene un montón de género. Entonces aprendimos a escuchar de la contrafarsa, de los Nueva Milonga, de los Saltimbanques, de Falta y Resto, de Araca Lacana, un montón de musicalidad que después preguntábamos, ¿de quién es esta música? De Caetano Veloso, de Roberto Carlos, de Fito Páez,
de Queen.
Ya van, de Yuya, de... Entonces, eso también te forma musicalmente porque vos vas a la original, a la fuente, y el género murga también nos nutrió de eso y nos da la posibilidad de sacarnos las ganas de tocar todos esos géneros, esa musicalidad que aprendimos en un disco solo, por ejemplo.
Bien, ¿qué se viene próximamente para Senda 7?
Ahora vamos a estar en el Tartamudo tocando. El disco lo financiamos, te vamos a contar esto, a través de un proyecto, parte del disco lo financiamos a través de un proyecto que se llama Idea.me, que es una plataforma. Crowdfunding, no sé si estoy bien con la pronunciación.
Sí, crowdfunding, está perfecto con la pronunciación.
Y con un sistema, un mecanismo de recompensas. Entonces nos toca ahora...
A ver, contame ese sistema de mecanismo de recompensas.
Por ejemplo, depende del monto con el que colabores, la recompensa. Iba desde un disco físico hasta acceder a un ensayo, acceder a cantar a un show si tenés ganas.
Hasta una noche picante en la Senda 7.
Pensamos rifar un piquito de Maxi, claro. Pero no. Era muy,
te vamos a mandar a tu casa, te vamos a mandar a tu casa si es necesario.
Era un chiste. Pasa que, claro, esas noches de Senda 7 quedaron bastante tentadoras, ¿no?
Están buenísimas.
Claro.
Claro, no voy a dar nombre, pero.
Pero no demos nombre, no demos nombre. Pero ¿qué otros premios había, anda, así para,
por ejemplo, eso, un toque acústico en tu casa, ¿verdad? Que hay un parque que debemos, por decirlo de alguna manera, que ya vamos a estar en las casas de esa familia.
Y eso lo vamos a nuclear en un toque en el Tartamudo, que es el viernes 21.
Octubre.
Sí, gracias a Dios, aparte de esas reservas, de esas personas con las cuales estamos en deuda, por llamar de alguna forma, quedó lugar para otras personas más que ya reservaron, se agotó y se hizo para el domingo 23 la segunda etapa, digamos.
La revancha.
Revancha. Va a estar bueno, un lugar que tiene mucha mística, pasaron un montón de artistas y es diferente también, ¿viste? Claro. Cuando estás pisando esa tabla que tocaron tantos nenes ahí y va a estar re bueno.
Sí, aparte... No.
¿En el interior del país?
En el interior del país.
Sí.
¿Cuándo y dónde?
El 15 nos vamos a Paysandú.
Qué lindo.
Y el 14... Tenía ayer un toque, pero no me acuerdo exactamente.
Mercedes, no, estoy diciendo cualquier cosa.
El 14, no sé.
Se empieza a mover
la
celular,
¿viste?
Vamos a hacer una cosa. No nos acostumbramos a la gente.
Me hizo apagar el celular, pero lo que podemos hacer es, digan en qué redes sociales están, así pueden acceder a esa información las personas.
Perfecto. Facebook.
Facebook, Senda 7.
Oficial.
Ahí puedo ver dónde van a estar en el interior del país.
Ahí puedes perfectamente ver dónde están.
Está la agenda bien, claramente.
¿Hay una web también?
Ay,
no. ¿No tiene web?
Por ahora no.
Por ahora no tiene web.
Lo que se viene, sí, esto más adelante, pero lo que pasa es que esto pasa tan rápido y tan hermoso, que es que vamos a presentar el disco oficialmente en el 21 de diciembre en la sala Hugo Balso.
Wow.
Hugo Balso 2, porque ya hicimos una en junio. Y ahí va a estar bueno porque van a haber un montón de invitados que estuvieron en el disco.
Aparte con ese calorcete y esa atmósfera tan bien. Especial que tiene diciembre.
Eso va a estar bien.
Hicimos un lanzamiento del disco, también la Hugo Balso. Hace unos meses atrás, hermosa sala, divina. Y ahora nos vamos a dar el gusto de tocar ahí cerca del 24 de diciembre, como para pegarlo con la fiesta que se arma ahí en la Senda 7.
Perfecto, buenísimo. Entonces, conocíamos un poco la Senda 7. Ahora, quizás para cerrar, me gustaría, si podemos picar otra canción acá, estaría bueno. Pablo Porciúncula, Maxi Porciúncula, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber venido hasta el buceo en esta mañana, ¿no? De Senda 7, parte del camino. ¿Con qué tema nos vamos?
Primero, agradecerte a vos, a toda la producción, por invitarnos. Y como te decía la maestra, gracias por las preguntas, buenas preguntas. A mí me gustaba más cuando me decía, qué buena pregunta, me gustaba más eso cuando me daba una buena nota.
A mí me gustaba cuando no me sacaba el aula, me...
¿Dónde era vos, entonces?
Estaba tremendo. Bueno, esta canción tiene 8 años, de repente. La que cantamos anteriormente, capaz que es un poco más reciente, capaz que es una canción que tiene 2 o 3 años. O sea.
¿Y cómo se llama?
Es una especie de amuleto de nosotros que se llama Claridad.
Claridad.
Volvería a reír, brillaría la luna, saldría el sol. Si te pudiera dar un abrazo ahora, lo que quedó de ti es el recuerdo eterno de tu calor, que llevaré prendido en mi memoria y voy buscando en tu recuerdo por si me pierdo, y en la palma de tu mano aprender a conocerte, porque tuve la suerte de acariciarte. Si tuviera que olvidarte, no sabría cómo hacer. Son tus ojos claridad, son tus manos mi canción, mi paz. En tu vida yo encontré el hombre que siempre quise ser. La, 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 la. Toda la madrugada se vuelve nada si vos no estás. Todo lo que sucede parece poco. Gira la fantasía, le pide al día otra realidad. Con tu fotografía prendida el corazón, buscando en tu recuerdo por si me pierdo, y en la palma de tu mano aprender a conocerte. Porque tuve la suerte de acariciarte, si tuviera que olvidarte no sabría cómo hacer. Son tus ojos claridad, son tus manos mi canción, mi paz. En tu vida yo encontré el hombre que siempre quise ser. Son tus ojos claridad, son tus manos mi canción, mi paz. En tu vida yo encontré el hombre que siempre quise ser. Na 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 na.